En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, ¿cómo estás? Feliz jueves, ¿cómo te
va? Gracias, estimado Ángel, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con tu cada vez más amplio auditorio de RR Noticias.
Amable, muchas gracias. Bueno, y en parte, pues gracias a editorialistas como el señor Ortiz Proal.
Así pues no, sencillo. con todo y uno, mi querido Ángel.
No, todo lo contrario. Bienvenido, ¿de qué platicamos gracias. Esta mañana?
Pues mira, híjole, qué cantidad de temas hay, ¿no? Vemos el arranque de esta nueva legislatura del Congreso de la Unión. Un arranque atropellado, complejo. Es curioso, ¿no? Pero tuvimos un proceso electoral, una época de precampañas y campañas sumamente intensa, sumamente aguerrida. Y luego tuvimos una jornada electoral como un jardín zen. Nadie nos esperábamos que la jornada en sí fuera a resultar tan tranquila, con tanta participación, con tanta madurez, los actores políticos reconociendo el triunfo del que ganó. De veras fue el despertar después del día de la elección. Ángel, que alguna vez lo platicamos, no lo esperábamos.
Claro.
Qué bueno que fue así.
Así es.
Pero no lo esperábamos. Entonces dijimos, pues mira, ya arrancó esto bien, en muy buena actitud el presidente electo, reuniéndose con tirios y troyanos, incluso con uno de sus competidores, con José Antonio Meade, ya se reunió en buenos términos, etcétera, ¿no? Ah, qué bien. Entonces dijimos, bueno, pues parece que va a ser tersa la transición e integración de los órganos públicos, ¿no? Y vemos el arranque de las cámaras del Congreso y decimos, santa madre de Dios, ¿dónde quedó la madurez, la buena fe y la disposición que han mostrado en otro ámbito quienes contendieron por la presidencia de la República y sus gentes, ¿no?
Así es.
El tema de las fracciones parlamentarias, Ángel, está mal regulado. No es posible que tengamos una realidad electoral hacia los institutos políticos y luego reglas totalmente distintas para la integración de las fracciones parlamentarias que permitan que yo te presto diputados para que rebases el 51% o la mitad más uno de los legisladores de la Cámara Baja. ¿Y entonces qué gano? Ah, pues puedes presidir la Junta de Coordinación Política por los 3 años que dura la legislatura, ¿no? La pregunta sería, oye, ¿y qué viene a cambio, no? O sea, empezamos a ver ya la que parece que va a ser la tónica de trabajo de esta legislatura, que es la negociación política.
Claro.
Entonces, si eso es con los cargos congresionales, Ángel, pues espérate a que empiecen las designaciones en los organismos autónomos, las ratificaciones de funcionarios. O sea, parece que vamos a entrar otra vez, como lo fue hace muchos años, a un Congreso mercado, ¿no? En el que difícilmente vamos a ver otra cosa más que a la mayoría, cuando sea benevolente, negociando con las minorías, cuando así le convenga por el marketing político o por alguna otra conveniencia.
Es correcto.
¿No? Y otra vez una horda de legisladores oficialistas prestos con su charola para atender las peticiones que vengan desde Palacio Nacional. Ya no habrá que decir de Los Pinos,
no
hay que
quitarnos
esa mala costumbre, que vengan de Palacio Nacional, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Parece que no es sano. Parece que en México no tenemos la capacidad de conservar aquello que es valioso, que hemos logrado institucionalmente. Un ejemplo. El presidente Peña Nieto destruyó lo positivo que había logrado institucionalmente el PRI como oposición durante 12 años. Y lo regresó al más cavernario PRI, que hoy pues está tirado en la lona, entre otras cosas por esa sumisión y falta de respeto en algunos ámbitos a la libertad del partido que no tuvo el actual presidente, que ya se va, con el partido que lo llevó al poder. ¿Por qué? Pues porque él consideraba que el PRI no lo llevó al poder. Él siempre pensó que él llevó al poder al PRI.
Así es.
¿No? O sea, él siempre fue él. Fue curioso cuando toma posesión, antes de tomar posesión como presidente electo, hay una reunión con el PRIismo y va a que le aplaudan, en lugar de irle a agradecer al PRIismo el soporte para haber llegado a la presidencia. Desde ahí se marcó también esa manera de entender la política, ¿no? Y ahora vemos que llega Andrés Manuel López Obrador, quien ya les dijo, por favor, no quiero payasadas, sean responsables. Sin embargo, con todos los controles que se usaban en el pasado, ¿no?
A eso es a lo que quiero ir, Fernando Ortiz. Pero vamos, en estricto sentido, sabemos que Morena, pues, es un partido con un liderazgo moral fortísimo que emana justamente de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, pues entendería justamente que el líder moral de ese partido y el próximo presidente de este país, el señor López Obrador, pues llame, como lo hizo el día de ayer, a sus huestes, lo siente y les dé un jalón de orejas, como lo hizo, diciéndoles, pues bájenle dos rayitas. No se les olvide que ya no son oposición, ahora son gobierno y tienen que comportarse con esa civilidad que se espera de ustedes. Justamente pues para evitar este ambiente de gritería que se vivió en la sesión del pasado sábado y luego pues los desmanes del señor Fernández Noroña, quien además habrá que decirlo, bueno, pues es nomás uno, y del otro lado Porfirio Muñoz Ledo, con esta experiencia parlamentaria que tiene de mucho tiempo, pues supo cómo responderle con argumentos, solicitó el voto del pleno para ver si le daban la voz al señor Fernández Noroña, hubo un mayoriteo de todo el mundo diciéndole vete a sentar, y efectivamente, pues por primera vez en muchos años ve a Fernández Noroña con las orejitas agachadas, que se regresó a su curul. Pero, de todos modos, el desaguisado ya estaba cometido, y entonces después de estos San Quintines, les llama justamente López Obrador al orden. Lo interesante ver si gente como un Fernández Noroña se va a sentir aludido o le va a valer sorbete.
Claro, vemos un trabajo congresional diferente que se tiene que hacer ahora, Ángel, de mayor responsabilidad. El mundo va más rápido, México no puede bajarse de esa dinámica, y eso nos exige tener mejores leyes más pronto, ¿no? Y el Congreso es fundamental para eso. Claro. Si se la van a vivir enfrascados en esta clase de estupideces, pues de ahí no vamos a salir, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Vemos temas lamentables, el tema del gobernador sustituto de Chiapas, la manera en la que se manipulan la constitución local en ese estado y la interpretación que se da a las leyes para beneficio propio, para conservar el fuero, es aberrante, ¿no? Uh-huh. O sea, perdón, para mucha gente, si la política mexicana es una mier, ¿no?
Sí.
Los verdes son las moscas.
¿Sí?
Siempre están ahí viendo a ver qué sacan, ¿no? Y además, para aderezarlo, pues el suplente como senador del señor Velasco es hermano del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hijo de José Murat,
imagínese,
que no va a ser
prista,
está en el verde. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una situación muy compleja de intereses, ¿no?
Uh-huh.
Y lo peor es que hay quien lo aplaude.
Uh-huh.
Mira, oye, qué bien, mira cómo le hizo Manuel Velasco.
Qué inteligente, ¿no?
Es muy lamentable, ¿no? Ver estos acontecimientos en una democracia que pretendemos sea madura, como que estén más metidos los legisladores en ver si se puede o no usar la palabra para contestar un posicionamiento político, cuando se supone que estamos adelgazando el Congreso, uh-huh. Se tiene que replantear la estructura de las comisiones legislativas. Hay un montón de temas que son fundamentales para que de veras avancemos, y están relegados por esta necesidad del pleito, de la reyerta, del agarrón político que tenemos en México, ¿no?
¿Qué va a pasar a partir de lo que vimos el día de ayer? Reitero, este jalón de orejas de López Obrador, que será cuestionable en su calidad de próximo presidente, pues le llama la atención a los integrantes de su bancada en el Congreso, porque él mismo había dicho que no habría intervención ahí con el poder legislativo. ¿Es positivo o es negativo? Ahora, en tanto que haya sido como líder moral del partido que se los haya dicho, bueno, pues a lo mejor podría entenderse. Pero, ¿qué deberíamos esperar como ciudadanos de lo que venga en el mediano plazo? ¿Le irán a hacer caso?
Yo creo
¿vale la pena que le hagan caso? ¿Tienen que mantener su independencia? ¿Qué tendría que pasar ahí en las cámaras?
Yo creo que tú das en el punto fino de esto, Ángel. El gran problema no es que hoy Andrés Manuel amarre a sus legisladores.
Okay.
El problema es cuando lo suelte.
Okay.
Porque si los puede amarrar, los puede soltar.
Uh-huh.
¿No? O sea, ese ejercicio de, a ver, vengan, les voy a decir que hoy se me portan bien y todo. Por un lado de la moneda es, oye, que madurez, ¿no? Del, como tú bien señalas, líder moral, que los sosiega.
Llamarlos, ¿no?, al orden, ¿no?
Pero llamarlos al orden implica,
¿y si mañana
también
no
que
los
en cualquier
llama al
momento
orden?
Los puede llamar al desorden con una llamada telefónica al líder, decir, a ver, quieren que ahora nos vayamos con todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces va a ser muy difícil desligar al presidente de la República de lo que acontezca con la mayoría de Morena en el Congreso. Y eso yo que tiene que tenerlo muy presente el futuro presidente de la República y quienes manejen la política interior del país. Todo aquello que pase en San Lázaro y en la casona, bueno, en el Senado de la República, ahora en Reforma, y es en la casona de Jicotenca, el que ya no es en la nueva sede senatorial, todo lo que pase en esos espacios parlamentarios que tenga que ver, y lo va a tener que ver siempre, con la mayoría de Morena, porque para eso una mayoría, se lo van a achacar al presidente de la República. Uh-huh. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con ese juego, porque el cuchillo es de doble filo.
Claro.
Puede ayudar, pero también puede perjudicar, ¿no?
Y puede ayudar, puede más bien contribuir a erosionar rápidamente este capital de esperanza que tiene el próximo presidente de la República. Y entonces, asuntos como los que ocurrieron estos días ahí en las cámaras, pues lógicamente al primero al que le pegan es al próximo presidente
claro,
de la República.
Claro, la serenidad y tolerancia de López Obrador no se vio en sus fracciones parlamentarias. Entonces esa es la realidad. Que hubo quienes patearon el avispero, sí. El posicionamiento de Claudia Ruiz Massieu muy desafortunado, también. Muy fuera claro. de lugar.
Pero ella está en su derecho a decir lo que quiera, sí, Fernando.
Claro, muy inoportuno. Pero bueno, como tú bien dices, ella puede decir lo que quiera y ahora eso.
A lo mejor nosotros podemos criticarlo, pero nosotros como ciudadanos y decir, oye, pues ¿en qué mundo de caramelo vive? Claro. Pero ella tiene todo el derecho, como lo tienen cada uno de los señores legisladores en el momento que suben a la tribuna, a hacer el posicionamiento que les venga en gana.
Claro, no nos gustan los porros que agredieron a los estudiantes de la UNAM.
Así es.
Pero ¿qué va a pasar con los porros parlamentarios? Uh-huh. ¿No? Y ahí está, ¿no? Y como tú dices, ya se vieron, ¿no? Ojalá se matice esto, porque de veras la agenda legislativa de este país es muy importante y tiene muchísimo contenido como para no poder avanzar por estas cuestiones. Ojalá de veras las comisiones se organicen, se estructuren de manera más adecuada para trabajar en forma ágil y que el trabajo legislativo empiece a fluir. Urge que así sea, ¿no?
Claro.
Por el bien del país.
Aunque por lo pronto, pues ya después de estos incidentes, creo que la parte legislativa se ha ido caminando, es decir, se han presentado iniciativas interesantes en las dos cámaras y pues algo a lo que no estábamos acostumbrados, ver tanto movimiento ahí en materia de presentación de iniciativas importantes, además, para el futuro inmediato del país. Primero, pues el tema de la austeridad y además otras circunstancias que tienen que ver con lo político y pues ahí van caminando. Ojalá claro. que así se mantenga.
Y una buena parte de los legisladores que llegan no han sido legisladores.
Eso es cierto.
Eso curiosamente, Ángel, y tú has vivido el trabajo parlamentario desde adentro. Curiosamente, cuando un legislador no viene del trabajo legislativo, es más proclive a presentar iniciativas.
Estoy de acuerdo.
Que aquellos que ya tienen la experiencia.
Estoy de acuerdo.
Y que miden, entre comillas,
sus tiempos.
Cuidan sus tiempos y sus batallas, ¿no?
Así es.
Entonces, yo creo que va a haber una, no le quiero decir diarrea, pero sí una excesiva cantidad de iniciativas que se propongan. Ojalá se encuentren mecanismos para depurar muy rápido aquellas, pues que simple y sencillamente no son absurdas, no tienen cabida,
claro.
no tienen posibilidades, no tienen el consenso elemental, y nos concentremos en aquello que sí puede salir, ¿no?
Aunque a final de cuentas, yo te lo digo, yo en una opinión personal, Fernando, prefiero un Congreso con muchas iniciativas a uno donde, bueno, pues predomina la flojera y la apatía, como hemos visto también en algunos periodos.
Pues sí, que también aquí es curioso, ¿no? O sea, llegaron tarde, creo que inició la sesión de diputados con 320, algo así.
Correcto.
Y senadores, poquito de más de la mitad, 85, uh-huh. ¿no? O bueno,
es lamentable.
O sea, es lamentable que no haya esa elemental responsabilidad de quienes.
Oye, no llegas temprano ni el primer día de clase.
¿Qué nos vamos a esperar?
Ya ni la haces, man.
¿Qué nos vamos a esperar? Pero en fin, bueno, lamentablemente estas cosas, pasan y no pasa nada.
Bueno, Fernando Ortiz Proal, como siempre, muy interesante tu punto de vista.
Eres muy amable, Ángel, excelente jueves.
Nos encontramos la semana
Primero
que entra.
Dios, gracias.
Gracias. Son las 7:45, voy a pausa, regreso enseguida contigo.